1. Esta casa estaba en unas tierras remotas. El lugar geográfico en donde estaba situada ni siquiera tenía nombre. Adoptó el nombre que le puso la persona que construyó, el Zacate. Así lo marcaban los papeles y así le decía la gente del rumbo. Aunque gente es un decir, porque en un radio de varios kilómetros no había nadie. Nosotros fuimos a ver la casa casi 12 años después de que la abandonó la última persona que vivió ahí. Genuinamente me sorprende que alguien haya decidido apartarse tanto de la sociedad. Vivir sin servicios, sin luz eléctrica, sin gas, sin agua corriente y sin drenaje. Lo más cercano a civilización estaba casi a 2 horas bajando por veredas que con tantita lluvia se volvían puro lodo. La comunidad más próxima quedaba rumbo al centro de Oaxaca. Para ser honesto, tampoco es que hicieran falta tantas comodidades. Había sol todo el día, un río cerca con agua limpia y corriente, árboles con ramas gruesas que servían para leña y un fogón al aire libre que resistía cualquier viento. Lo único que realmente hacía falta era alguien a quien darle los buenos días en la mañana. La casa era grande, de 2 pisos, bien construida. 3 habitaciones abajo, una estancia amplia, terraza techada con hamacas, 2 salones arriba y varias piezas en la azotea. Las escaleras, tanto interiores como exteriores, estaban comunicadas por pasillos largos, diseñados de tal manera que el aire cruzaba la casa entera, como si alguien la hubiera planeado para sobrevivir los calores extremos. Estuvimos limpiando desde temprano. Se respiraba ese olor a encierro viejo, a humedad absorbida por las paredes, a polvo acumulado en muebles que ya ni recordaban haber sido tocados. A las 6 de la tarde llegaron los interesados. Se perdieron 2 veces en el trayecto, pero llegaron. Dijeron que sí, que la querían. La vieron y se fueron a la media hora. Nosotros nos quedamos, estábamos demasiado cansados como para manejar de vuelta, y la verdad, una noche en ese lugar no sonaba mal. Era silencioso, fresco y por fin parecía haberse sacudido algo del abandono. Entré a una de las habitaciones que aún tenía una cama. Sobre ella, un colchón forrado en plástico, uno de esos gruesos como de carnicería. En cuanto crucé la puerta, esta se cerró tras de mí. De inmediato sentí algo raro, como si alguien estuviera detrás de mí. No vi sombra, no escuché paso, pero había esa sensación. La misma que uno siente cuando alguien va a tocarte por la espalda. Me giré rápido con la intención de sorprender antes de ser sorprendido. Pensé que era mi hermano jugando, pero lo que vi fue otra cosa. Un bulto alto, cubierto por un velo negro que se mantuvo erguido un segundo antes de colapsar en el suelo. Tal pareció que lo que estaba bajo esa tela se desintegró en un segundo. En el instante en que lo miré directamente, se desplomó como si fuera puro aire. Se formó un charco oscuro bajo él y sin darme tiempo a nada, algo lo jaló por debajo de la puerta, dejándolo ir como si se lo tragara la casa. Corrí abajo donde estaban mis papás. A punto estuve de gritarles lo que acababa de ver, pero mi mamá me miró a los ojos con calma y se llevó el dedo índice a los labios pidiéndome silencio. No había notado que mi papá, al otro lado del salón, caminaba lentamente hacia otro de esos bultos. No se movía con miedo, sino como si lo quisiera sorprender, como si se tratara de un animal dormido que no debía despertar de golpe. De pronto, la alarma del carro se activó sola afuera. Un sonido agudo que rompió todo. El sobresalto hizo que el bulto se deshiciera al instante, tal como el que yo vi en la recámara. Se desvaneció como humo, como sombra que se desarma. El sucio pedazo de tela que lo cubría salió disparado por la ventana, como si una corriente de aire lo empujara con violencia. Todos nos miramos, no hizo falta hablar, los cuatro lo habíamos visto. Mi mamá entonces dijo que alcanzó a ver algo dentro del coche cuando se asomó por la ventana. Como una manta o algo parecido, sacudiéndose violentamente al interior, revoloteando sin control. Nos asomamos también y entonces vimos que no era uno, eran muchos. Personas o figuras cubiertas de pies a cabeza con velos negros, dispersas en distintos puntos alrededor de la casa. Estaban de pie, inmóviles, entre los árboles, como si nos estuvieran esperando. Fue entonces que escuché a mi hermano arrastrar una silla, la única que estaba frente a la mesa del comedor. La arrastró con calma, con intención, la llevó hasta el otro lado de la pieza. Llamé la atención de mi mamá para señalarle lo que estaba a punto de hacer ese niño. Pegó la silla a la pared y se subió. Era una silla alta, de madera sólida, con respaldo recto, de esas que crujen al mínimo movimiento. Él apenas tenía 9 años. Mi hermano no dijo nada. No pidió permiso ni explicó qué iba a hacer, solo se subió con cuidado a la silla. Arriba de él, clavada a la pared, había una cruz de madera. Estaba invertida, con los clavos de la base firmes y los de arriba como flojos, como si se hubieran vencido con el tiempo y el peso. Se notaba que en algún punto estuvo colocada correctamente. El niño la tomó con ambas manos, la giró despacio y la puso en su lugar, con la parte larga hacia abajo. Fue como prender un switch. El ambiente cambió en un segundo. El aire dejó de sentirse espeso. Ya no había esa tensión que nos venía apretando el estómago desde hacía horas. Nos asomamos por la ventana y ya no había nadie afuera, ni bultos, ni figuras, ni velos. Se fue esa sensación de que alguien te estaba observando en la oscuridad. Solo para confirmar que la cruz tenía algo que ver, me acerqué y la invertí otra vez. No me dio tiempo de parpadear. Vi una cara a unos centímetros de la mía, pegada, respirándome cerca de la frente. No tenía ojos, o sí, pero eran cóncavos, negros, reflejaban la habitación como el fondo de un pozo. La boca apenas se movía, pero algo se descolgaba por un costado, como lengua o carne. El cuerpo entero bajaba del techo en silencio, suspendido. Espantado, levanté la cruz y la volví a colocar en su forma correcta, casi temblando. Mi mamá fue corriendo por un pedazo de cinta adhesiva de la que usamos para sellar cajas. La aseguró firme, presionando con los dedos una cruz sobre la otra. Luego dijo, sin discutirlo, que era imposible que pasáramos la noche ahí. Pidió que nos fuéramos y así lo hicimos. Después de lo que vimos, ya nadie tenía sueño, ni siquiera cansancio. Manejamos de vuelta hasta llegar al centro, casi a la medianoche, con la luz de la luna marcando el camino como si nos empujara de regreso. Ahí mis papás alquilaron una habitación en un hotel viejo. Dormimos los cuatro juntos con la luz encendida. Hacia allá existía un pueblo, ahora solo quedan las puras ruinas. Desde el cerro que la localidad tenía a espaldas, todo el tiempo se escuchaba el chillido de un bebé. Entre los árboles y los llanos, un llanto constante, como si alguien hubiera dejado al niño ahí llorando solo entre los árboles. Ahí en el pueblo decían que era un chamaco que se portaba mal y que lo sacaban al sol hasta que aprendiera a comportarse. Les decían a los otros niños, si no obedeces te van a poner al sol como al niño que llora. Esos niños crecían, iban a la escuela, se hacían adultos y el llanto en el cerro seguía igual. Siempre el mismo, siempre como de un bebé de meses. Los adultos tenían otras versiones, decían que era cosa de una señora que vivía del otro lado de los llanos, que ya llevaba como 25 hijos, que cada vez que tenía uno lo iba a dejar a los matorrales y por eso nunca había silencio. Nadie tenía certeza de nada. Todos decían algo distinto. Solo una muchacha fue la que no se tragó ninguna historia, ni lo del niño castigado, ni lo de la señora con los 25 partos. Ella era muy curiosa y una noche de insomnio agarró su lámpara de gasolina y se fue a seguir el llanto. ¿Habrá sido la única que lo intentó? ¿Quién sabe? La mujer más vieja del pueblo una vez dijo que desde que ella era niña ya se oía el llanto en el cerro, y eso que vivió más de 90 años. Y en todo ese tiempo nadie se atrevió a ir a ver. Algunos decían que era un efecto natural, que tal vez había un árbol dispuesto de tal manera que el viento, al pasar entre sus ramas, hacía ese ruido. Y tenía sentido, o eso querían creer, pero aquella muchacha no. Se metió al cerro guiándose por el llanto. Subió por un camino de piedra y tierra. Avanzó entre la vegetación y llegó a un árbol enorme, más viejo que cualquier construcción del pueblo. El sonido salía de ahí cerca, pero no era claro de dónde. No se veía nada. Otro día regresó a ese punto, pero cargando una pala. Cavó sin decirle a nadie. Un metro de profundidad, tal vez más. Lo que encontró no te lo esperas, porque si se escuchan los llantos que vienen de la tierra, no creo que pueda ser un bebé. Sacó una raíz que tenía forma de niño. Una raíz con brazos delgados, dedos largos y una cabeza redonda como de recién nacido. Lo describieron como una mandrágora, pero allá le decían el niño de tierra. Cuando la muchacha lo llevó al pueblo, todo se empezó a torcer. Lo tuvieron mucho tiempo desenterrado sin darse cuenta de que estaba maldito. O por lo menos de que traía mala suerte. El niño de tierra provocaba accidentes. Primero hubo un deslave. 12 casas resultaron afectadas. Luego vino un incendio. Se extendió rápido y aunque no hubo muertos, sí quedaron varios heridos. Lo más raro era lo que decía la gente que lo sostenía entre las manos. Decían que sentían algo como cosquillas en los dedos y en los brazos. Un efecto revitalizante, como si les estuviera pasando energía. Pero era al revés, porque después de un rato se desplomaban, les dolía el cuerpo entero y no tenían fuerzas para nada. La raíz no se movía mucho, no gritaba como antes, pero si la sacaban al sol, se arrugaba, se ponía tiesa. Y empezaba a temblar la tierra. A la gente le daba risa. Algo así les parecía curioso, pero si te pones a pensarlo, tiene explicación. En ese entonces no había tantas cosas con que distraerse. Ahora que lo pienso bien, debieron haberla regresado a la tierra desde el primer momento, pero no lo hicieron. Un día lo dejaron desatendido. Empezó a llorar, no como antes, ahora era más fuerte, un llanto profundo. Cuando llegaron a ver qué pasaba, ya era tarde. Aquella cosa se había movido, rodó desde la mesa hasta el patio y nadie sabe cómo, pero volvió a enterrarse sola y más tarde a llorar. Imagínate que antes estaba enterrada en el cerro, allá arriba, y desde allá la escuchaban bien. Ahora imagínate vivir en la casa que estaba encima de la raíz. Intentaron sacarla, querían llevarla a otro lado, enterrarla donde no molestara a nadie, pero esta vez no fue tan fácil. Cada vez que daban una palada, la raíz parecía hundirse más, como si descendiera con cada intento, como si supiera lo que estaban tratando de hacer y se defendiera. Una muchacha que estaba ayudando sin querer se cortó la palma de la mano al lanzar la pala. Fue apenas un roce con un filo astillado del mango. 2 gotas de sangre cayeron en la tierra y al instante el llanto se detuvo. Excavaron un par de metros más, pero ya no sirvió de nada. El llanto había parado. Tuvo que haber sido la sangre, no encontraron otra explicación. Devolvieron la tierra con las manos, con palas, con prisa, y por un momento creyeron que todo había quedado resuelto, hasta que llegó la noche. El niño volvió a llorar, despertando a todos, a los de la casa, al vecino, a los que vivían más lejos, a todo el pueblo. Y entonces nadie lo dudó. Uno se rajó el brazo con un cuchillo de cocina. Le ofrecieron la sangre al suelo. Y el llanto se apagó. Volvería después, pero ya estaban listos. Una cortada mínima, unas 10 gotas, y conseguían toda una semana de tranquilidad. Hasta que dejó de funcionar. No sé si la raíz empezó a crear resistencia, o si simplemente quería más, pero lo que al principio calmaba, ya no duraba igual. Unas gotas equivalían a 1 o 2 minutos de silencio. Un chorro de sangre a 1 hora. Entonces alguien mató un puerco. Aquella cosa duró 3 días callada. La cuestión era que no iban a ponerse a matar puercos cada 3 días, ni cada 2, ni diario. Entonces pasó algo horrible. Una madrugada inesperadamente se hizo el silencio. Desde las 2 de la mañana ya no se escuchó ni un solo lamento. Por primera vez en 2 semanas, todos pudieron dormir la madrugada completa. Sin embargo, al amanecer los encontraron. Un hombre y una mujer tirados en el patio, completamente desangrados. Y así fue como entendieron, la raíz ya no solo quería sangre, quería cuerpos. Después de estas 2 muertes, tuvieron 3 meses de paz, de completo silencio. Varias veces intentaron desenterrar esa cosa, buscarla, moverla, pero no había forma, ya no la encontraban. Seguro se había hundido más, como si el suelo se la hubiera tragado definitivamente. Después de esos 3 meses de paz, vinieron 3 meses de infierno. El llanto volvió, constante, más agudo, más cercano, sin que una simple cortada significara algo, hasta que otra vez alguien hizo el sacrificio. Un hombre, una mujer y sus 3 hijos. Duró poco, ni siquiera 1.5 meses. Nadie investigó las primeras muertes, tampoco las segundas ni las otras. De seguro pensaban que alguien estaba haciendo servicio a la comunidad. Pero entonces, ¿quién sería el siguiente? La siguiente fue la muchacha que lo desenterró. Bien merecido, decían las señoras del pueblo. Ella fue la que trajo esta desgracia. No vale la pena enumerar todos los que murieron, solo basta con decir que, entre los que se fueron y los que fueron cayendo uno por uno, pronto no quedó ni una sola familia. El pueblo se apagó, se convirtió en ruinas. Y cuando ya no quedó nadie que pudiera escuchar el llanto, el niño de tierra se cayó. El cerro cubrió las casas, las paredes cedieron, la vegetación volvió a crecer. Todo quedó enterrado bajo capas de tierra y olvido. Hasta que un día, muchos años después, a alguien se le ocurrió pasar una carretera por ahí. Y desde entonces, no sabes cuántos accidentes hay los fines de semana en ese tramo.